Bueno. Uy, a esta hora es mañana, ya no, bueno, preludio de mediodía. Muy buen mediodía, María José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
María José Jerez de la agrupación Patria Grande, o Movimiento.
El Movimiento Popular Patria Grande.
Movimiento Popular. No, no, porque por decir algunos se enojan, decir agrupación no es movimiento. Son diferentes, ¿no?, maneras de autodefinirse. ¿Qué es Patria Grande, no?
Patria Grande es una organización que surge a mediados del año pasado, que en la que confluimos alrededor de 8 organizaciones. Dos que teníamos Construcción Nacional, como es Marea Popular y el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que es de donde yo provenía. Más organizaciones locales, estudiantiles de Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, que se sumaron a esto que venimos construyendo desde hace un montón, desde una izquierda independiente, que ahora entendemos más como una izquierda popular.
Stop. ¿Frente de Darío Santillán estaba con Giros?
Claro, el Frente de Darío Santillán es una organización que en el 2002 sufre una ruptura.
Claro.
En donde queda el frente con su nombre tradicional y la otra mitad, que nos autodefinimos como Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, adoptando una identidad transitoria, porque nosotros veníamos avanzando como organización en la definición de construir una nueva organización con otras identidades, y bueno, fuimos quienes efectivamente llevamos a cabo esa definición. Que era el avanzar en niveles de unidad cada vez más grandes con otras organizaciones y crecer en generar nuevas herramientas, ¿no?
Yo por lo que estuve preguntando, tal vez que esto me lo dio un amigo, esta definición del frente de izquierda, pero me decía, no, son como amigos kirchneristas chavistas, me decían, ¿no? ¿Estaba acertado o equivocado, muchacho?
Nosotros entendemos el socialismo del siglo XXI como uno de los horizontes, digamos, que con los cuales nos sentimos reflejados, con lo que fue la revolución bolivariana y el legado del comandante Chávez, pero eso no quiere decir que se hace una analogía directa en la Argentina a seguir al kirchnerismo. De hecho, no lo somos, no estamos en su estructura. Claro, tenemos por ahí lecturas distintas que el resto de la izquierda tradicional al respecto del gobierno nacional, de cómo entenderlo. Si bien actualmente creemos que ha dado un giro conservador y fundamentalmente un pacto de gobernabilidad con los sectores dominantes, sí reconocemos muchas de las medidas tomadas al principio. ¿Se escucha bien?
Sí.
Al principio del mismo, y que creemos que son medidas no gubernamentales, sino que son justamente que venían de procesos de luchas anteriores al gobierno, producto de la movilización de la sociedad, tanto sea en materia de derechos humanos, cuestiones de género. En ese sentido, nuestras lecturas, creemos que ser oposición por oposición en sí mismo no es la cuestión. Cuando hubo medidas que creímos que reflejaban muchas de estas luchas históricas, obviamente las festejamos porque las creímos propias, pero no nos sentimos reflejados ni contenidos en el proyecto del kirchnerismo.
A nivel nacional, el referente es, sabrás pronunciarlo mejor, Itaí, ¿cómo es?
Itaí Hangman.
Claro. ¿Cómo se va a llamar así? Juan Pérez tiene que llamarse. Debe ser un nombre estilo guaraní, ¿no? Del país. Itaí Hangman, que es de la UBA, ¿no?
Sí, viene de la UBA.
Viene de la UBA.
Igual hace un tiempo ya.
¿Ustedes originariamente son una agrupación de origen universitario?
No, justamente lo que... Nosotros somos una organización, si se quiere, de tipo multisectorial. Si bien tenemos mucha presencia en las universidades del país, tenemos también construcciones en distintos territorios, ya sea de lo que viene... Mucho ha venido de lo que fue el proceso del 2001, la conformación de las identidades preexistentes que hoy derivan en lo que es Patria Grande, que tiene que ver con mucho de lo que fue el movimiento piquetero o en la organización de trabajadores desocupados. Hoy integramos también construcciones como lo que tenía que ver con la economía popular, tenemos muchas casas populares, tenemos trabajo en lo que es ecología política, en el movimiento de mujeres y feministas, en los espacios sindicales combativos. En ese sentido, nosotros venimos...
¿Con la CTA cómo vienen? ¿Con cuál de las dos se sienten más identificados?
Nosotros a nivel nacional no integramos ninguna de las centrales, sí a niveles locales, como acá mismo, en la CTA Autónoma. De hecho, yo soy secretaria de género de la CTA Autónoma.
Que sería la de Micheli.
Claro. Pero tiene más que ver no con pero un posicionamiento...
Pero es interesante esta visión que marcás, porque a nivel nacional, si bien no son ustedes antikirchneristas, pero la CTA es bastante raya al antikirchnerismo, ¿no? Esa es la de Micheli, la que vos decís, ¿no? Bastante opositora, ¿no? De hecho, ha participado en marchas importantes.
Sí, nosotros por eso nuestra participación tiene más que ver con cuestiones más locales. De hecho, creemos que la CTA Rosario... más allá de si pertenece o no a la CTA Nacional Micheli, refleja hoy y contiene primero los sindicatos combativos de la ciudad y la gran parte de los movimientos sociales que luchamos, y es un espacio de articulación de luchas y proyectos de las más dignas de la ciudad. Por eso apostamos y estamos en la construcción de la CTA Rosario.
Claro, sí, porque bueno, es largo de explicar, pero el kirchnerismo como en su momento fue el peronismo originario también, no quiero irme en la historia, pero ha logrado dividir, bueno, buena parte de las organizaciones. Hay dos Abuela de Plaza de Mayo, dos CTA, varias CGT, varias, bueno, quizás para muchos la política dividir para reinar, pero para otro, bueno, la instancia de estar frente a un gobierno que algunas consecuciones ha traído para la clase trabajadora. Cuando en los 90, por ejemplo, era mucho más fácil identificar teóricamente el enemigo, no estaba todo en ese gobierno menemista.
Sí, eso fue producto de los primeros años del kirchnerismo, que ha cooptado gran parte de movimientos de derechos humanos, luego fue hacia los sindicatos, hacia las organizaciones populares, que ha generado una fragmentación que creemos ha traído sus consecuencias en la capacidad de autoorganización y de lucha autónoma de espacios como los sindicales.
Recién hablábamos de la inscripción de listas, ¿no? que cerró ayer. Ustedes también llevan propuestas aquí en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Coméntanos un poco más al respecto.
Sí, primero decir que es, si bien... las organizaciones que conformamos Patria Grande ya hemos tenido alguna que otra experiencia electoral en la ciudad de La Plata, en Tandil y en Capital en las últimas elecciones. Es bastante novedoso para nosotros como organización asumir esta tarea de la disputa en el terreno de lo electoral. De hecho, es
para,
una...
Para la
izquierda...
Por eso lo menos apreciativo, lo digo con el mayor respeto posible. Digo, tengo muchos amigos de izquierda. No, esto suena como tengo un amigo judío, pero no era la idea. La cuestión es que, pero bueno, siempre ha sido como un tabú la cuestión electoral para la izquierda, de muchos por ahí asumirse como revolucionarios, pero participar del sistema burgués, por definirlo de alguna manera, ¿no? Es como un tanto contradictorio. Pero por otra parte, está bueno el juego de la democracia.
Tal vez depende de qué izquierda hablamos. Por ahí, a los que venimos más de una izquierda independiente, que muchas de las organizaciones surgimos al calor de lo que fue el 2001, en donde el espíritu era bastante impugnatorio de las instituciones por la crisis en la que se venía. Nos fuimos formando en la construcción del poder popular y desentendiéndola, digamos, de disputas como lo electoral. Y fue a partir de todo un proceso más de 10 años en donde fuimos entendiendo y se fue recomponiendo cierta credibilidad en esos espacios, a los cuales nosotros teníamos que y creíamos que teníamos que poder plantar alternativas en esos lugares institucionales, pudiendo colar nuestros proyectos y nuestras definiciones que representan a parte de la sociedad, y creemos que lo sean aún más. En ese sentido, la definición de Patria Grande, de construir una organización nacional, va también atada a poder intervenir en el plano de lo electoral, como lo estamos haciendo, y es así que acá en Rosario y en la provincia, junto con otras organizaciones, que son organizaciones con las cuales venimos, más allá de algunas diferencias puntuales, compartiendo muchas luchas, y además
pegastemos... Frente Social y Popular.
El Frente Social y Popular lo integran Patria Grande, Causa, que es un movimiento social, el PTP, el MCT.
El PTP, el partido del maoísmo, sería,
sí,
¿no?
El PCR.
PCA.
El PCA, no me quiero olvidar de ninguna más. Y la UP.
¿Qué sería?
Unidad Popular.
Ah, el la partido que de Víctor de Genaro.
Víctor de Genaro, claramente.
Pero el que le otorga, el partido que le otorga la personalidad al frente, el PCA, ¿no? El de Cortés.
No, no es un frente de, con personerías. Hay varias.
Pero
más.
¿Está el PCA ahí?
Sí, está el PCA.
Cortés, pero, candidato a intendente. ¿Sí?
Claro, de ahí a nosotros, sobre todo la figura del compañero periodista Carlos del Frade, fue una de las que habilitó mucho estos encuentros y esta posibilidad de pensar en crecimientos de unidad.
Dijiste que el compañero porque es peronista. Ahora, si bien del Frade, una vez me dijo Cortés, desde 1987 está afiliado al PCA, pero digamos que es peronista friendly, para poner un término de moda. Le mando un saludo a del Frade.
Yo creo que Carlitos y muchas organizaciones nos sentimos identificados con esa izquierda que también toma mucho de las tradiciones nacionales y populares en sus postulados. De hecho, nosotros tomamos, si bien nos entendemos como socialistas que aspiramos a eso, también entendemos que hay muchas tradiciones políticas de nuestros pueblos latinoamericanos que nos constituyen como identidad. Por eso también somos otro tipo de izquierda que construye desde otros lugares. Bueno, sigo.
Sí.
Carlitos del Frade está encabezando la lista de diputados provinciales.
Que todo presume que podría entrar. Según el análisis que he hecho yo con otros periodistas amigos, entra.
Ha generó mucho entusiasmo, no solo en las seis organizaciones que conformamos el Frente Social y Popular, sino también en mucho activismo independiente de rincones de la provincia.
Que te voy a contar una anécdota. En la novia del nombre, para no quemarlo. Yo trato de hablar con gente de todos los sectores ideológicos. Y tengo el padre de un amigo que participara de la represión del Rosariazo, del lado de la policía, evidentemente de ultraderecha. Una vez le voy a preguntar, hablando con él, digo, ¿quién va a votar esta elección hace años, no? Y me dice, Adel Frade. Digo, pero, disculpame, pero está en la antípoda de tu pensamiento. Sí, pero no roba. Interesante lo que me dijo. Hay varias personas que tienen esa postura sobre el Frade. Lo ven como alguien honesto, como era Zamora en su momento, no sé si recordás, a nivel nacional. Una persona que vos podés coincidir o no, pero bueno, el tipo es honesto, viste, no roba, vive de su laburo. Es interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque trasciende lo del ámbito de la izquierda, va hacia otros sectores más de clase media, más independiente, que no necesariamente están afiliados a algún partido político, ¿no? Como visión es interesante, ¿no?
Sí, sobre todo su honestidad también tiene que ver con definiciones que ha tomado política, si se quiere, hacer un periodismo que no se calla, que hace 30 años viene denunciando todas las injusticias, que viene investigando sobre todo problemáticas tan fuertes en la provincia y en la ciudad, que tienen que ver el narcotráfico y el entramado paraestatal y la relación cómo la policía está totalmente involucrada en este negocio y el sector político, y eso ha hecho que hoy haya sido, no esté en grandes medios, pero sea un periodista igual muy conocido en toda la provincia, que recorre cada rinconcito presentando, ya lleva 70 libros escritos, y eso demuestra una coherencia en Carlos que no creo verla en ningún otro candidato.
Pero es interesante para analizarlo, la figura de él a la luz de este sistema electoral que tenemos en la provincia de Santa Fe, con el que yo no coincido. En su momento coincidí porque me parecía que eliminaba viejos vicios, como por ejemplo imprimir la mitad de las boletas y quedarme con la otra plata, o arreglar con el imprentero, ¿no? El voto cadena, ciertos vicios de la vieja ley, de la sábana horizontal, porque esta es una sábana vertical al fin. Pero es interesante y paradójico, por otra parte, de que en esta ley de ricos y famosos, una figura conocida como la del Frade también pueda ser individualizada a través de la ley de boleta única, ¿no? ¿Entendés? Porque en esta es una ley de ricos y famosos. Si vos no tenés un conocimiento de la sociedad, no podés, ¿no? El hijo del vecino no va. ¿Quién va? Del CEL, han buscado Grandinetti, personas con conocimiento público. Y del Frade también termina de última ingresando en esa lógica capitalista, pero con otra propuesta, ¿no? Entonces está bueno analizarlo en ese sentido y a la luz de la ley electoral que tenemos, que nos guste o no, es la única que tenemos.
Sí. Sí, que es bastante restrictiva y ha sufrido una reforma a fines del año pasado que...
Claro.
Que, que tiende a la proscripción de las fuerzas que te contamos desde menos recursos y menos aparato para afrontar estas elecciones.
Pero por otra parte, por ahí uno habla a veces del desconocimiento, y hago una autocrítica, pero hablaba con un amigo que, un conocido de un amigo que vive en Venezuela, y yo le decía, no, esto es el fin de la política, porque la ley de boleta única termina con los proyectos políticos en conjunto, las propuestas... grupales, y él me decía, no, pero esto es el paso al voto electrónico, y en Venezuela tenemos voto electrónico, está todo bien, me decía. Quizá un poco de prejuicio, ¿no? A mí me gusta, con todos los vicios que tenía, la boleta horizontal, porque me parecía que el voto, a ver, un acto tan quizá por ahí infantil y nimio, como ir a alcanzar el voto a un vecino, permitía conocer la problemática que tenía, era otra cosa, pero bueno, quizá habrá que adaptarnos a la realidad actual. Luego de esto vamos a un corte y a la vuelta te dejo una pregunta picando. ¿Es posible, por ejemplo, un Podemos en Argentina, ahora que está de moda este muchacho Iglesias a nivel nacional, internacional, ¿no? Vamos a un corte.
unadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. unadelanoticia.com.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Real Malicia, periodismo intencionado. Sábados de 10 a 12 horas con la conducción de Antonio Abatemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM 92.3 de Rosario.
De regreso aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por FM Eco Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Muy ágil Gerardo, ¿no? De los controles a full. ¿Qué seríamos sin el operador, no? ¿Qué nada. Sería de la radio sin el operador?
Nada, nada, el operador te maneja, a mí me acuerdo.
Estamos totalmente bajo su,
sí, su dominio, porque claro. Lo primero que te dicen cuando entras a la facultad de periodismo y haces el primer año de radio es: te tenés que llevar bien con el operador. El operador te maneja el programa. Si el operador quiere, te arruina.
Tenemos que traer una manzana al operador. Como viste, el chavo le llevaba
el chavo. No, pero el chavo se la comía la manzana. Lo otro, le gusta la manzana al operador. No, no, tenía que poner una botella de vino, algo.
Claro. Esta hora es de aperitivo.
Una manzana.
No de aperitivo. No, pero bueno. Les recordamos que luego la entrevista pueden verla reproducida como estará en su momento la de María José Jerez. En Cuna de la Noticia, un excelente sitio de.
Que ya la hemos robado en Twitter, a pesar de que vos sabés que no pude, todavía estuve la primera hora del programa y parte de la segunda encontrando cómo se pone arroba en este teclado muy leproso, claro. Porque para quien no puede verlo está íntegramente en rojo y negro con detalles blancos, pero no puedo encontrar el arroba, o sea que decí que puse el nombre directamente.
No la robemos.
No, sí, ¿cómo que no? Si puse, robemos. Mirá, pones Majo y al toque, mirá. Bueno, ahora claro. No, justamente ahora.
Pero no, me costó encontrar porque había varias Majo Jerez.
No puedo creer.
En serio, sí.
Esto la encontré,
bueno.
Ahí está, ¿ves?
Rastré Patria Grande. No, pero hace falta ser estiuso para.
No, pero sí, la verdad, yo me siento un poco así, me siento un poco estiuso.
Tenía 277 celulares, qué grande, qué maestro, qué.
¿Pero para qué es tanto? Si te suena. Bueno, te suena dos, ya no puedo atender uno.
Guille Cantero de la cárcel tenía 17. Ese otro tema.
Bueno,
pero bueno,
pero con 17 capaz que hace más.
Matizamos con información deportiva.
Dale, si te parece, nos metemos un poco en la actualidad de News All Boys, que va a debutar esta noche, 20 horas. La Lepra pone primera en el Coloso Marcelo Bielsa, recibiendo ni más ni menos que Independiente, que viene de una realidad bastante turbulenta, que está muy complicado. Moyano, que se metió en un ruedo que me parece va a tener que aprender a moverse. El ambiente del fútbol no es el de la política y el gremialismo. Si bien tiene sus similitudes.
Yo siempre dije que esa salida decorosa de Moyano estuvo acordada previamente con Ciro. Y lo sigo manteniendo. Por ahí me
puede ser. No, pero es una muy buena. Es una muy buena apreciación.
Fíjate cómo juega el Pipi Andrade acá en Rosario.
Es una muy buena apreciación, pero la tuya. Lo concreto es que, bueno, viene bastante convulsionado el mundo independiente por esta cuestión del Rolfi Montenegro, que el técnico del equipo rojo ha decidido colgarlo, no tenerlo en cuenta. Bueno, Jorge Almirón finalmente bancó la parada. Moyano también tuvo que salir, obviamente, a respaldarlo, porque si no salís a respaldar al técnico, metes en un problema interesante. Y la cuestión es que los hinchas se lo están haciendo saber, y de sobremanera. De hecho, ya tuvo sus primeros scratches Moyano, que Moyano es fantástico. Escucharlo declarar como presidente de Independiente,
El hijo de una especie de sex symbol, sex symbol femenino,
¿no? ¿El hijo de Moyano?
Sí, bueno, siempre me olvido. Pero se saca fotos de la playa posando con su físico trabajando, ¿no?
Y sí, ¿de qué labura el hijo de Moyano?
Es para discutir.
¿De qué labura?
El diputado labura.
Labura, diputado. No me agarré.
Hay conducción nueva acá en Rosario. Todavía no puedo recordar el nombre del muchacho que es el secretario general, ¿no? Porque vos te recordás a Rainotto, le encontraron una papota guardada por allí.
Andaba flojo de papeles,
pero bueno, sí, hay un nuevo secretario general y la mejor manera para hacerse ver para un nuevo secretario general es pedir aumento, ¿no?
Obviamente, es lo mejor que podés hacer para...
Eso es lo que estuve haciendo durante esta semana.
Bueno, con arbitraje de Fernando Rapalini, hoy Newell's va con equipo confirmado. Ustari en el arco, Cáceres, Fernández, Neuen Paz y Milton Casco, Bernardelo, Villalba y Figueroa componen la línea de volantes. Arriba, más adelantados, Maxi Rodríguez, Tevez y Nacho Escoco, los 11 que pone Américo Rubén Gallego para el debut. La visita, Independiente, irá con Diego Rodríguez en el arco. Toledo, Figal, Cuesta y Tagliafico serán los defensores. Pizano, Rodríguez, Mancuello, a tener ojo con este, y Emiliano Papa, un ex Rosario Central que ya te digo, lo van a putear de todas las puntas del estadio. Arriba, Lucas Albertengo y Juan Lucero, los 11 que dispone Jorge Almirón para esta noche. Veremos cómo viene la lepra para el debut. Nuevo técnico, plantel algo renovado. Veremos cómo le va a Gallego. Ayer Central debutó con victoria. Vamos a ver qué pasa hoy en el Coloso. Recordarles que se juega el preliminar. 5:30 estará arrancando la reserva para aquellos que quieran ir a verlo. Estará jugando el preliminar. Disposición del Tolo Gallego, que siempre que sea posible la reserva juegue antes del cotejo principal, cosa que me parece realmente muy bien.
Si lo tenés a mano, el hecho, porque estoy haciendo malabares.
Sí, te veo complicado.
Pero hablando de Central, el Negro Palma es candidato a ganador por la lista del Pipe Andrada.
Sí señor. Lo que pasa que, claro, te emocionaste tanto que lo terminaste sacando. Entonces,
no lo puedo creer, pero no es que esté emocionado, pero es muy generoso.
Es increíble. Espérame que lo estoy buscando porque desapareció.
Sí, ahí está.
A ver, Marcamelo, que es el primero de todos, bueno, a ver,
sí. El corredor René Zanata, no lo conozco así, pero bueno, alguien que corría empezó.
Es apellido Zanata, y va a ser candidato.
Arrancamos con el pie, la cuestión es que se llama el Frente por la Cultura, Educación y Trabajo, que contiene, en realidad, el Partido del Campo Popular, al UNITE, que muchos no saben, pero el ex partido de Aldo Rico, que antes se llamaba Modín, del amigo José Bonacci, el partido autonomista, que vaya a saber uno quién lo conduce aquí en Santa Fe. Bueno, la cuestión es que todo eso forma el Frente Este y llevará a Marcelo Andrada, que estaría bueno preguntarse cómo un dirigente obrero o proletario puede pagar los carteles gigantes que pagan, ¿no?, que están en las esquinas más tradicionales de la ciudad, que no son baratos.
Enormes carteles,
un dirigente obrero, ¿no? Y ¿cómo se llama? Irá el Negro Palma como candidato a gobernador del espacio. Mami. Que ya fue, si mal no recuerdo, jefe comunal de Ibarlucea.
Sí. Es correcto.
Esta es la realidad que
tenemos. Bueno, ya tiene experiencia.
Sí. O sea, a mí me gustaría, como integrante de la CGT como es Andrada y otros, que llamen a un paro general, ¿no? Porque me parece que hay varias muertes en Rosario que se están sucediendo por culpa de la inseguridad. El último paro general fue el 2008 cuando mataron a un taxista. Pongamos a pensar cuántos paros hubo después, digamos, cuántas muertes hubo después y qué pocas medidas se llevaron.
Vamos a 14 días del mes de febrero y tenemos, ¿cuánto? Casi 40 muertes.
Sí. Pero es la realidad que tenemos aquí en Rosario. Continuamos con María José Jerez. ¿Es posible el nombre de otro partido? Bueno, ¿se puede llevar a cabo aquí en Argentina algo como Podemos, como en España, por ejemplo, en Grecia, que está cristalizando una postura un tanto parecida?
Es como una pregunta media complicada de resolver. Nosotros a todo el proceso que se está dando tanto en España como en Grecia con Syriza, lo seguimos bastante expectantes y con algún tipo de identificación, porque creemos que son posibilidades de cambio y de gobiernos populares que provienen de procesos de autoorganización en momentos de crisis, y de un pueblo organizado que empieza a ver y a necesitar cambios reales y que entiende que en tanto en Podemos como en Syriza se ven reflejadas esas demandas contra la austeridad.
Bueno, aquí en Argentina hubo una situación de crisis parecida, pero se salió para otro lado, ¿no? El 2001 fue...
Yo creo que en ese momento las organizaciones populares no estuvimos a la altura de poder canalizar toda esa crisis.
No sé si no estuvieron a la altura. Me parece que acá existe el peronismo en Argentina, ¿no? ¿Guste o no? Es como una vez hablaba con alguien de la Democracia Cristiana, le digo, pero usted acá, su labor, disculpame, le digo, pero no tiene sentido. Me decía, ¿cómo? No, pero es que acá existe el peronismo. En Chile sí, por ejemplo, porque no existía el peronismo. Acá el peronismo es lo que, bueno, lo han definido los autores, un catch... All Party, como se lo conoce, el partido atrápalo todo, movimentista, que va de la izquierda hacia la derecha y se acomoda de acuerdo a la situación. De hecho, Guido Di Tella tenía una frase que decía que el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea. O sea que, de alguna u otra manera, siempre todas las demandas se terminan canalizando por el peronismo. Es más, ahora en la Argentina vendrá un momento más de centro, centro-derecha, pero tiene que estar presente el peronismo, si no Macri no gana, por ejemplo.
Claro,
y si gana Scioli, será más de centro, pero peronista al fin.
Claro, el debate es de qué peronismo estamos hablando y qué estamos entendiendo.
Obviamente.
O sea, porque...
Pero digo, eso quizás por ahí impida, quizás de mi humilde visión, la cristalización de una propuesta de izquierda al estilo de España, donde amigos me contaban que ya hay una suerte de bronca general contra el sistema de los partidos políticos, ¿no? Ahí está bien, es el viejo modelo republicano, un partido centro-izquierda y uno a la centro-derecha. El PP y el PSOE, bueno, eso está en crisis, ¿no? Y la gente ya no confía más en ese bipartidismo clásico.
Sí, hoy Podemos tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia de España, en el sentido de poder romper tanto el bipartidismo histórico como al mismo tiempo las políticas de austeridad que se están dando en todo el viejo continente. Nosotros seguimos creyendo que también extrapolar, digamos, procesos tanto de un país como de un continente al nuestro es un tanto engañoso. Sí creemos que los procesos los compartimos, también lo tenemos con los procesos latinoamericanos. Tanto,
o al menos se pueden trasladar mecánicamente en los modelos, ¿no?
Eso es algo imposible. Nosotros tomamos mucho también de los procesos latinoamericanos que se fueron gestando en los últimos tiempos, por eso... tanto de la revolución bolivariana como lo que sucede en Bolivia, nos sentimos hermanados en como movimiento social nuestroamericano, pero creemos que también Argentina tiene que construir su propia alternativa y que va a estar atada no solo desde perspectivas electorales, sino fundamentalmente de procesos de lucha y autoorganización de los sectores populares. Que piensen y se piensen como alternativa política.
Te cambio de escala nuevamente. ¿Por qué no puedo cristalizar un gran frente que vaya, yo qué sé, desde el frente de izquierda hasta la centro izquierda con Delfrade en Rosario? Por ejemplo, un gran frente de izquierda que contenga todos los sectores. Porque si uno ve las elecciones pasadas, estuvieron bastante atomizados. Fue el FIT por un lado, que ya englobaba a otros partidos. Fue la propuesta del movimiento Giro, fue la de, bueno, de Cortés en ese caso. ¿Por qué no puede cristalizar algo en conjunto? ¿Por egoísmos personales? ¿Qué ocurre así?
Yo creo que en algún punto muchas veces se priorizan la autoconstrucción de algunas organizaciones y las diferencias por sobre los puntos de acuerdo. En ese sentido, nosotros desde Patria Grande llamamos hace un tiempo a unos pasos del campo popular, convocando tanto de sectores de la izquierda del kirchnerismo hasta el FIT, y ahí a sectores de centro izquierda, sectores afines a construcciones como la CTA. Nosotros llamamos a una gran unidad de todos los sectores en lucha, que hoy las estamos conversando esas posibilidades. Sabemos que los tiempos electorales ya, bueno, acá en Rosario y en la provincia han marcado su fecha límite y hemos podido avanzar en este Frente Social y Popular. Uh-huh. El FIT nunca se ha podido pensar contenido en esta expresión, y el Frente de la Ciudad Futura hemos tenido varias...
Bueno, desde el FIT, ¿qué me decían? Un militante amigo. Nosotros no tenemos problema con Delfrade, pero Delfrade tiene que acatar nuestro programa, ¿no? ¿no? Era como que ellos son poco negociadores de con otras posturas en ese caso. Sí.
La verdad es que con los compañeros nos debemos seguir tratando de avanzar en un camino de unidad. Creo que es un gran desafío porque con estas organizaciones nos encontramos en las luchas. Nosotros creemos que la misma unidad que podemos construir en la lucha también las podemos construir en las urnas. Y eso es algo que nos va a llevar un tiempo. Nosotros entendemos que haya muchas expresiones de izquierda en lo electoral no es lo óptimo, pero bueno, hasta acá fue planteado el escenario. Estamos en la construcción del Frente Social y Popular y sabemos que no es algo cerrado hacia un futuro.
Claro. Para finalizar, entonces, recordame, Telefónica, diputada provincial.
Cacho Parlante a gobernador.
Que dio la primicia en otro programa que hacemos durante la semana,
Cacho Parlante. Cacho Parlante va a nuestro precandidato a gobernador. Carlos Del Frade encabezando la lista de diputados provinciales. Alberto Cortés a intendente. Celeste Leprati encabezando la lista del consejo, que también expresa mucha. La lista de consejos es muy rica, no solo porque la encabeza Celeste Leprati, la sigue Fernando Rey, también militante de Patria Grande, Facundo Peralta de Causa, Verónica, una compañera de la CCC, expresa mucho de la militancia estudiantil, territorial, sindical, como que en ese sentido nos sentimos muy, muy orgullosos y orgullosas de lo que estamos pudiendo construir acá en la ciudad también. Y para senadora, ¿quién les habla?
Ah, vos sos senadora provincial.
Sí. Así que así, hasta acá fue el armado de las listas. Ahora queda poder expresar el programa y todo lo que venimos discutiendo, porque venimos discutiendo mucho al respecto, y poder llevar a todos los espacios, a todos los rincones de la ciudad y la provincia nuestras propuestas y pensar la posibilidad de Carlos Del Frade en la Cámara de Diputados, como en el 2011 fue negada su... Sí. Su banca, creemos que la vamos a conseguir y poder llevar todas estas denuncias y propuestas que venimos haciendo por fuera, llevarlas hacia adentro de los recintos y poder avanzar en ese sentido.
Perfecto. Vos también militás, bueno, en parte me olvidé tocarla, pero en el movimiento feminista, ¿no? Estás.
Sí, yo participo. Pani Rosas es del PTS. Ah. Yo soy feminista popular de Patria Grande, soy secretaria de género de la CTA Rosario. Integro tanto la multisectorial de mujeres de Rosario como la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Perfecto, bueno, tienen las puertas abiertas para venir cuando quieran al programa, a este o a otros formatos de los que trabajamos aquí con el amigo de Alessandro, a exponer sus propuestas, como siempre.
Bueno, muchas
gracias por haberte acercado hasta acá. Bueno, Lucho, ya finalizando el programa, interesante, ¿no? La entrevista de hoy. No pudo acercarse, bueno, el hijo de Mercedes Delgado me dijo que tenía un problema, lamentablemente tenía que llevar al hijo al médico, pero en otra oportunidad intentaremos conversar con él personalmente para que poder ver, bueno, su historia de vida, su testimonio. Hoy por hoy tengo entendido está trabajando con la gente de la red antimafia que lo están conteniendo. Y interesante, ¿no? Ver lo que pasa no solamente en los bulevares sino en otros lugares de la ciudad de Rosario. ¿Algo que haya quedado por decir?
Bueno, vamos a repasar lo que tiene que ver con la continuidad